días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana y el cielo está como está, que es mayormente denso. Así que tenemos por delante un martes de paraguas que invita a quedarse tranquilamente en casa escuchando la radio, porque la otra opción es escucharnos en el atasco, que en fin, a ver, tampoco está mal estar acompañado cuando uno está metido en ese cubículo que es nuestro coche. Bueno, hoy se habla y mucho, fíjense, del éxito de una operación policial que ha impedido que un hombre de 39 años se fugara con una niña de 13 a la que había secuestrado y abusado sexualmente después de contactar con ella a través de un chat de una consola de videojuegos. Evidentemente es una noticia que nos pone los pelos de punta a cualquiera, pero mucho más a quienes tenemos niños en la familia. Bueno, hoy vamos a hablar con un experto para saber cómo podemos evitar que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros sobrinos corran este tipo de peligros. Y ya que hablamos de hijos y de nietos, hoy les recuerdo que es el Día del Niño y en muchos colegios españoles se ha puesto en marcha ya a estas horas una iniciativa muy original que consiste en que los niños vayan en pijama al cole para llamar la atención sobre la figura del acogimiento familiar. En España hay 14.000 menores que viven en residencias y que podrían tener un hogar si alguna familia los acogiera. Bueno, estaremos en uno de esos colegios que se han sumado a la iniciativa, porque los colegios madrileños también están en esto. Es martes y en la sección Los alcaldes también son humanos, vamos a conocer a fondo, en este caso una alcaldesa, a la de Pozuelo, a Susana Pérez Quislán. Y después en nuestra tertulia de mediodía charlaremos con Miguel Aute sobre el concierto que se está preparando en homenaje a su padre, que no es otro, como se pueden ustedes imaginar, que el gran Luis Eduardo Aute. Hoy en Buenos Días Madrid queremos abordar el riesgo que suponen las redes sociales para los adolescentes y para los niños, después de saber que aquí en Madrid una niña de 13 años estuvo retenida durante 24 horas por un hombre al que conoció en un chat desde una consola de videojuegos. El individuo de 39 años, que ya está arrestado, afortunadamente, se hizo pasar por alguien de su edad. Es un caso que podría haberse evitado si esta chica, como otros muchos menores en la actualidad, conociera los peligros que acechan detrás de estas herramientas. Estamos todos muy concienciados con el tema de las páginas web, de las redes sociales, pero a mí me llama poderosamente la atención esto de la consola de los videojuegos. Bueno, José Noblejas es director de comunicación y consultor de estrategias digitales, experto en redes sociales y profesor de marketing digital. Señor Noblejas, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy preocupados con este tema, pero si le parece, antes de empezar a charlar, vamos a conocer exactamente esta noticia que, repito, nos ha puesto a todos los pelos de punta. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, sí. Pues todo comenzaba hace 5 meses, cuando esta menor de 13 años había entablado una relación en un chat de Internet con este individuo. Es un venezolano nacionalizado español y que no tiene antecedentes. Al principio se hizo pasar por un chico, aunque, según fue seduciendo a la niña, fue descubriendo su verdadera edad, 39 años. Para entonces ya la había convencido para que viviese a casa con él, algo que se fue concretando hasta el sábado, como contaba así la madre de la pequeña, nuestro compañero José Antonio Masegosa en Telemadrid.
La mete en el coche, la ata con el cinturón de seguridad, arrancan y según se van a ir, la pone un pañuelo en la venda, una venda en los ojos, un pañuelo, y cuando ya llegan al destino, la mete en el garaje, la quita el pañuelito y la dice que no tenga miedo, que no pasa nada.
Bueno, pues del garaje a la casa de este individuo, donde habría abusado sexualmente de la niña. El domingo, casualmente, la novia de este agresor, extrañada por no dar con él, llama a la policía, que relaciona estas dos presuntas desapariciones y averiguan que este hombre guardaba su vehículo en un garaje en el distrito de Retiro. Una patrulla de policía localiza el coche, estaba la niña dentro, maniatada. Ella empezó a alertar de la manera que pudo a los agentes, que consiguieron liberarla. Está bien, pero dice la madre con secuelas.
Está aturdida, un poco nerviosa, está con mucho miedo, porque ahora pa volver a salir conmigo a la calle yo creo que va a ir mirando por las espaldas.
Al detenido se le acusa de detención ilegal, abuso sexual e inducción al abandono del domicilio.
Bueno, este es un caso, gracias Nieves, que bien podría formar parte de un guión de una película. Pero para su desgracia y la desgracia de toda la familia, pues es un caso real y no es el único. Hay muchos niños que se ven expuestos a este peligro a través de las redes sociales. Señor Noblejas, no sé si a usted le ha llamado la atención, como a mí, que el contacto de este abusador con la menor se haya hecho a través de una videoconsola de juegos.
Sí, me llamó la atención porque normalmente estos contactos se hacen por mensaje privado en redes sociales, pero sí que es verdad que determinadas consolas y determinados juegos que lo que buscan es la interacción, el poder jugar con una persona que esté incluso en la otra punta del globo, pues también se busca ese tipo de contacto, con lo cual es un canal de muy fácil acceso para que estas cosas sucedan.
También me llama muchísimo la atención el poder de persuasión que tienen estos individuos. Pues, supongo que así de entrada no es fácil convencer a una niña de 13 años de que se fugue de casa con un señor de 39.
Bueno, coincido en que es así el poder de persuasión, pero también hay que apuntar a que hoy en día los menores tienen muy poca información y todavía no le han visto las orejas al lobo. Piensan que todo este tipo de plataformas, de redes sociales, lo que buscan es una popularidad, ¿no? Una fama. Buscamos likes, buscamos seguidores, buscamos la mayor interacción posible para tener ese nivel de popularidad que la sociedad nos exige. Y por otro lado, los chavales no son conscientes de esto, pero es que los padres ni lo son ni parece que quieran serlo.
Ya, o sea que tenemos ahí un doble problema. Ya no es solo cuestión de que el niño no sea consciente del peligro que corre, sino que muchas veces los padres escuchamos estas cosas, siempre pensamos, por lo que es habitual, que a nuestros niños no les va a pasar y no ponemos los suficientes mecanismos de control, seguramente, que se podrían poner.
Pues Eli, te doy un dato, si me lo permites.
Sí.
Hace un año lancé una comunicación a nivel Comunidad de Madrid para echarle una mano a todos los colegios que así lo quisieran ir a dar charlas sobre este tema a padres y solo me llamaron de 2. O sea, que imagínate el nivel de concienciación que tenemos.
O sea, que es ninguno. Bueno, pues hay que conseguir
ninguno.
Que ese nivel de concienciación crezca y sobre todo hay que darle las herramientas suficientes a los padres, que no sé si las tenemos para evitar esto.
Hay algunas herramientas, hay que darse cuenta también que esto muchas veces es intentar poner diques al mar, pero también tenemos una doble culpabilidad. Por un lado está la culpabilidad que tenemos los padres de no querer afrontar un problema de estas dimensiones. Y por otro, hay una culpabilidad de las propias redes sociales que últimamente, desde hace un par de años más o menos, se están equivocando de enemigo. Están yendo a capar determinadas herramientas, determinadas utilidades, pero no se están preocupando realmente de quién está detrás de los perfiles que tienen cuenta en su red social. A día de hoy es muy sencillo que una persona de 40 años se haga pasar por un chaval de 17 en Instagram. Muy sencillo.
Uh-huh. Por lo tanto, ahí también tiene una cierta culpabilidad, si quiere le ponemos las comillas a la palabra culpabilidad, de quienes son responsables de esas redes sociales.
Absolutamente, y os daré un dato. Seguramente todos conozcamos a alguien que haya tenido un perfil de Instagram o una página en Facebook que haya sido hackeada. Bueno, a día de hoy contactar con Facebook o Instagram a nivel europeo es imposible. Solo podemos reportar ese contenido de manera interna y rezar para que la red social haga algo. Pero no hay un call center, no hay nadie con el que podamos hablar y decir hay este problema o sospecho que este contenido es inapropiado. No existe esa comunicación directa con la red social.
Yo no sé, claro, nos estamos encontrando con un problema que es como un trípode, que tiene tres patas. Por un lado, los responsables de estas redes sociales, por otro, los niños y por otro, los padres. Yo no sé, pero me imagino que esto consistirá, entre otras cosas, en llevar todos juntos la misma estrategia, es decir, consensuar algún tipo de estrategia conjunta.
Sí, efectivamente. Yo creo que por una parte las redes sociales que están ganando dinero a expuertas a nivel mundial deberían dedicar parte de esa inversión a verificar realmente quién está detrás de esos perfiles, que no es tan complicado, y también tendríamos que dotar de recursos tanto a los colegios, a los padres y a los chavales para que realmente vean que todo este juego de las redes sociales tiene muchos pros, pero tiene unos contras que son muy peligrosos y hay que ser conscientes de ello.
Esto seguramente sería tan sencillo, no lo sé, lo digo yo, como que para darte de alta en las redes sociales tuvieses que poner tu DNI, por ejemplo, y que eso se verificase.
Exactamente. Es una de las soluciones que propuse hace poco en un congreso en el que participé, que no es difícil y que no entiendo cómo a día de hoy, en un mundo tan globalizado y tan digitalizado, esto todavía no se ha hecho. Es decir, a mí me fascina que en plena era de las comunicaciones, donde todos podemos tener acceso a cualquier información en cuestión de segundos, a nadie se le haya ocurrido decir, oye, vamos a pedir DNIs a la gente que se está haciendo un perfil en Instagram, o vamos a hacer un barrido de vez en cuando para chequear quiénes están detrás de estos perfiles y cómo se comportan, y vamos a intentar eliminar esos perfiles. Pues no se ha hecho.
Ya. Luego existe otro problema. Estamos muy cerquita de las Navidades, señor Noblejas. Los móviles van a ser de nuevo otro de los regalos estrella. Me da la sensación de que compramos móviles muy complejos con acceso a Internet a niños muy pequeños.
Sí, estamos dándoles teléfonos de ultimísima generación a chavales que lo van a utilizar para un 15% de su uso factible, digamos. Es decir, no podemos estar dándole a un chaval de 13, 14, 15 años una ventana al mundo para que haga lo que quiera. Hay que hacerlo con una supervisión, con cierto nivel de diplomacia, con preocupación de los padres, pero sobre todo con una educación basada en la confianza, pero siempre alertando de ciertos peligros que nos pueden dar un susto. Ahora en Navidades hay mucha gente que se va y tenemos perfiles de chavales de 15, 16 años que dan
que lo cuentan
muestras
todo
con pelo y señales de dónde se van, qué día van a venir, qué avión cogen y cuánto tiempo van a estar fuera. Con lo cual es, señores, vayan a mi casa, róbenme todo lo que quieran y ya veremos lo que pasa cuando lleguemos. Entonces, es un peligro del que realmente no estamos siendo conscientes.
Claro, pero ¿esto cómo lo solucionamos de momento, señor Noblejas? Porque en casa, bueno, pues a lo mejor es más fácil controlar un poco el ordenador de nuestros hijos, pero claro, salen a la calle y tienen un teléfono móvil, o tienen el del amigo, o tienen una videoconsola que creemos que es lo más inocente del mundo, que es para matar marcianitos, y resulta que tiene un chat por el que se pueden comunicar con los demás.
Pues la palabra clave es concienciación. Igual que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños de no hables con nadie a la salida del colegio, pues ahora es lo mismo en un mundo 3.0. No hables con alguien que esté al otro lado de la pantalla o al otro lado de un perfil de Twitter o de Instagram que no sabemos quién es, que no conocemos de nada y que realmente no sabemos ni en qué país está viviendo.
En fin, señor Noblejas, después de lo que nos ha dicho usted, que se ha ofrecido voluntario para dar charlas a padres sobre este problema y solamente dos colegios han apuntado, pues no sé yo si ser muy, muy optimista, pero supongo que habrá que seguir perseverando en la historia.
Yo voy a seguir en ello y todos los padres que me contactan para pedirme consejos o que vaya a hablar con su clase, yo les ayudo encantados, pero es verdad que comparto con usted ese recelo al optimismo en cuanto a esto, porque cuando haces un llamamiento a nivel Comunidad de Madrid, que cuántos colegios habrá en la Comunidad de Madrid,
pues unos cuantos,
y te contactan solo dos, y era una labor altruista por la que decía que no iba a cobrar ni un euro. Entonces, ahora hay un problema de falta de concienciación, pero por otro lado hay un problema de que ni sabemos ni nos apetece saber.
Bueno, pues ahí nos quedamos. Tampoco podemos hacer mucho más de momento, más que seguir insistiendo cada vez que sale una noticia de estas o cada vez que tengamos la menor oportunidad. Hay que concienciarse, no se les puede dejar a los niños solos delante de una pantalla del ordenador, delante de un móvil, delante de una tablet y ahora tampoco delante de una videoconsola. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es el mundo que nos ha tocado vivir. Don José Noblejas, director de comunicación y consultor de estrategias digitales, experto en redes sociales y profesor de marketing digital. Que tenga usted suerte en ese empeño.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, ya que estamos en el Día del Niño, hoy muchas de las cosas que les vamos a contar van enfocadas precisamente a ellos, a los niños y a los que son, en fin, que están a medio camino, ya saben ustedes, entre el niño y el adulto. Fue una de las reivindicaciones de la huelga general promovida por el Sindicato de Estudiantes en Institutos. Hablo de la creación inmediata de una asignatura de educación sexual inclusiva, evaluable y obligatoria. Fíjense, si hablamos en genérico, podríamos decir que el 50% de la población considera que esos conocimientos, los conocimientos de educación sexual, se deben dar de manera conjunta. Por un lado la familia y por otro lado en el colegio. Pero, ¿a partir de qué edad? ¿Cómo y dónde? ¿Es mejor que seamos los padres los que seamos responsables de hablar con nuestros hijos? Pues un poco dependiendo también, somos los que mejor les conocemos. Sabemos a qué edad podemos hacerlo. Hay niños más precoces, hay niños menos, hay más preguntones, hay más inocentones. ¿O debe ser el colegio el que imparta una asignatura y que dé a conocer a los niños cómo debe ser una vida sexual sana? Bueno, hemos salido a la calle y se lo hemos preguntado a los madrileños.
En mi época sí que trataba más en los amigos que los padres. Hoy en día, no lo sé, me imagino que depende de la confianza que haya en cada casa, pero yo creo que entre los amigos la gente se sigue informando más y hoy en día los jóvenes con el internet, evidentemente.
¿Quién debería dar esa información a tu juicio?
Hombre, yo creo que en el cole, si ya desde pequeños vas educando en educación sexual, luego es mucho más fácil que la gente tenga confianza y que lo vean como algo natural y algo normal, que es como tendría que ser. Y evidentemente en casa, pero yo pienso que el refuerzo está en el cole, porque a veces cuando te habla un maestro es como que parece que confías o crees más, ¿no? Y los padres te pueden aconsejar. Y si los jóvenes pues tienen confianza y han tenido una buena relación desde pequeñitos con los padres, evidentemente vas a ir a tus padres. Yo es que tengo niñas muy pequeñas, entonces todavía me queda un poco lejos.
Y me hablaron tanto en casa como en el colegio, pero sí que es verdad que yo por mi hermana lo sé, que en el colegio a ella pues no le han dicho nada, ya ahora tiene 18 y a ella nunca le han hablado en instituto ni nada del tema de educación sexual, y sí que es verdad que yo tuve una clase de esas, o sea que creo que ha empeorado todavía más con respecto a hace unos años. Y bueno, pues eso se debería hablar tanto en el colegio, porque creo que también es cierto que en casa como que nos da más cosas, ¿no? Porque son nuestros padres, pero que en el colegio es una figura externa que quizás tengas más confianza de hablar de esas cosas con alguien que no conoces tanto como con tus padres.
¿Y a qué edad crees que surgen esas dudas o habría que resolverlas?
Uf, pues prontito. Sobre los 15 años yo creo que es importante, porque hay mucho... Ahora se piensan que no pasa nada si no tienes relaciones con un preservativo y sí que es verdad que desde muy chiquititas a veces se lía.
Otra cosa, ¿dónde se resuelven las dudas? ¿Con los amigos? ¿En internet?
Yo creo que ahora tiramos mucho de internet. porque con amigos muchas veces hablamos, pero yo creo que no sabemos las respuestas, no sabemos, solo son opiniones simplemente, tiramos mucho de internet y a veces en internet tampoco la información es muy buena.
Pienso que se debe recibir en la familia y hacer un refuerzo en la escuela. Yo la recibí directamente desde la high school, desde el instituto, y pienso que la edad es a partir de la mitad de la primaria es cuando ya puede empezar a hablar de ello.
¿Y tú crees que es suficiente la información que hoy tienen los jóvenes o no?
Por parte de las escuelas, cuando los currículos están estructurados, sí. Por parte de la familia hay muchos déficits. De hecho, las escuelas están asumiendo muchos roles que no les pertenecen. Entonces creo que habría que hacer un poquito más de escuela de padres o de universidad de padres para decirle a las familias cómo hay que abordar este tema.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
¿Sabías que...?
El primer coche matriculado de nuestra ciudad fue el del Marqués de Bolaños. Toda una fortuna, la que le costó en el año 1902 la famosa licencia que le permitía circular por Madrid. Hablamos nada más y nada menos que de 200 pesetas de la época. Una minucia, si tenemos en cuenta que por el vehículo abonó 17.000. Año 1902, recordamos. Se trataba de un lujoso Renault descapotable de 14 caballos de potencia y que llegaba a alcanzar los 40 kilómetros por hora. Y por cierto, con un extraño claxon que había inventado su hijo, César Pérez de Guzmán. Era una especie de potente sirena que reutilizaba los gases sobrantes. Consumo, 30 litros cada 100 kilómetros y para repostar, directos a la droguería, porque en aquel tiempo no existían las gasolineras. 40 coches circularían por Madrid en esos primeros años, hasta llegar en 1920 a superar los 1.000.
Thank you. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ayer, aproximadamente a estas horas, hablábamos con Carmen Benito. Ella es una de las vecinas de esos 52 bloques de viviendas que llevaban 6 días sin luz en sus comunidades de vecinos. Había habido un problema, el promotor de esas viviendas se había dado de baja el contrato de la luz, los vecinos habían dado de alta, a su vez, ese mismo contrato, pero Iberdrola no terminaba de hacerles caso. 6 días. Sin ascensor, sin luz en la escalera, sin poder utilizar el portero automático, sin poder bajar a la calle muchos de ellos porque son personas mayores. Ayer nos pusimos en contacto con Iberdrola y hoy queremos saber cómo está la situación. Carmen Benito, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos?
Pues hombre, estamos contentos, por supuesto, y yo personalmente ya estaba entrando en una depresión más o menos, porque que veía que era un día y otro y no acababan de dar la luz, y gracias a vosotros, a vuestra emisora y a Telemadrid, pues la verdad es que ayer nos sorprendió, porque a media mañana teníamos ya luz. Y bueno, por ejemplo, pues yo mañana tengo que ir a una prueba médica en el hospital, y luego el lunes tengo que ir a otra, y estas cosas no las puedes anular porque luego no sabes cuándo te las dan.
Claro,
y
te vuelven a poner en la cola otra vez, claro, y puedes tardar unos cuantos meses.
Y estaba pues muy preocupada. Ayer no fui capaz todavía de salir a la calle, y ahora sí voy a intentar bajar un poquito a la calle.
Bueno, recordemos, Carmen, pero, que llevaban ustedes 6 días.
Sí,
En su caso, vive en un tercero, nos contaba ayer, sin poder bajar a la calle porque no había ascensor. Claro, uno no puede subir 3 pisos de escaleras en determinadas circunstancias. No podía usted utilizar el portero automático. Si venía alguien a su casa, no se enteraba porque los timbres no funcionaban. La escalera estaba a oscuras. No tenían televisión. Bueno, todo esto solucionado ya.
Solucionado.
Perfecto.
Bueno, estamos como locos los vecinos, porque como ha sido de decir no nos lo van a dar, no tienen 15 días a su favor para legalmente,
hacerlo, sí,
claro,
sí.
Y claro, pues estábamos pues diciendo, madre mía. Bueno, pues al final fue una sorpresa muy agradable para todos. Sí. Y bueno, y muchas gracias porque vamos, son ustedes únicos, porque con la rapidez y con como han hecho las cosas, me parece que son unos buenísimos profesionales, lo mismo Telemadrid que ustedes.
Pues muchísimas gracias, doña Carmen. Somos un servicio público e intentamos ayudar en todo lo que podamos a los madrileños, con lo cual voy a aprovechar para decir a todos los oyentes de Onda Madrid que si tienen algún tipo de problema, que nos lo cuenten. En todo lo que podamos hacer por nuestra parte para intentar solucionarlo, pues lo haremos como lo hemos intentado en esta ocasión, que me alegro muchísimo, doña Carmen, que pueda salir usted a la calle, ir a sus pruebas médicas y, hombre, vivir con una cierta tranquilidad. Puesto que ustedes estaban al día en el pago de los recibos,
claro,
y estaba todo en orden.
Es que los pagos se hacían, pero a ver, ha sido una circunstancia que nadie se ha dado cuenta,
claro.
Porque miren que cambian de presidente, la de presidentes y la de secretarios que habrán pasado por él, y nadie se ha dado cuenta. Pero vamos, que podían haber dado un aviso y decir, este contrato lo vamos a anular, y entonces hay que tomar medidas, a ver cómo se toman, a ver, hablado con Iberdrola, que nos hubiera informado, pues esto será de baja, pero no de repente, nada, a las 12 de la mañana, sin previo aviso, y no pilló, yo aquí en mi casa no cogió a nadie en el ascensor. pero podría haber sido también.
Pues también tiene usted razón, claro. Imagínese.
Sí, sí, no, y yo hice, ya se lo he comentado, me parece a usted, a su compañero de Telemadrid, que llamé para que me trajeran unas cosas, y cuando estaban abajo, dice, que no podemos entrar, pues se las tuvieron que volver a llevar, y digo, y si no me he dado yo cuenta, claro, es claro. Que no, y bueno, y yo no puedo bajar porque tengo una atrofia muscular en las piernas, y en la bajada, bueno, la subida, intenté bajar, y bueno, vamos, que llegué abajo, que no podía, entre la linterna, el bastón, que imposible.
Un problemón. Y como usted, muchas personas...
No, y como yo,
doña Carmen, claro.
Hay más personas en este bloque, porque claro, vinimos muy jóvenes, pero entre medias, pues ya...
Ha pasado el tiempo.
Y bueno, pues nada, pues agradecerles muchísimo. Son unos buenísimos profesionales. Y yo, desde luego, cualquier cosa que eso, yo diré que me entere, yo diré que recurran a ustedes.
Muchísimas gracias, doña Carmen, que es usted una persona muy simpática y nos alegramos mucho de haberle conocido.
Sí, pues,
y que puede usted salir a la calle ya, por fin.
Sí, por fin. A ver, ahora cuando me dé el aire en la cara me va a parecer mentira.
Pues saque usted un paragüitas porque hoy, y abríguese, sí, que han bajado las temperaturas y llueve.
Sí, así ya, que... ya me ha dado cuenta.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, doña Carmen.
Bueno, igualmente, y muy agradecidos todos los vecinos, de parte de todos los vecinos, muchas gracias, y vamos, que para lo que necesite.
Muy bien, pues nos quedamos muy satisfechos. Bueno, sí, un beso, vale, doña Carmen.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Segundo día de la semana y ya hemos dejado atrás lo peor. Hoy viernes seguro que te esperan grandes cosas, como tu nuevo SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
los alcaldes también son humanos y las alcaldesas incluso. Ya sabéis que es el nombre de una sección que abrimos los martes para conocer a la persona que está detrás del cargo. Siempre lo decimos, es muy fácil saber quién es el alcalde de tu municipio. Seguramente si vamos a cualquiera de los que hay en nuestra comunidad y salimos a la calle y decimos, ¿quién es tu alcalde o tu alcaldesa? Te lo dicen rápidamente. Pero, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Se va a volver a presentar? ¿Qué problemas tiene en el día a día? Bueno, pues hoy le toca venir a nuestra sección a la alcaldesa de Pozuelo, a Susana Pérez Quislán. ¿Qué tal, alcaldesa?
Buenos días.
Muy buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Creo que es la primera alcaldesa que tenemos en esta sección. Todos los demás han sido hombres, han sido...
Pues eso me gusta mucho, me hace mucha ilusión. ¿Ves?
Alcaldes. Bueno, ¿dónde nació?
¿Alcaldesa? En Madrid.
En Madrid capital.
Madrid capital, sí.
¿Y cuándo llegó a Pozuelo?
A Pozuelo en el año 2011, dime, que estaba entonces la anterior alcaldesa, Paloma Drados, y luego ya en el 15 entré de alcaldesa.
¿Por qué se metió en política? Esta pregunta la hago yo siempre a todos los alcaldes que pasan
pues
por aquí.
La verdad que yo me metí en política porque me gustaba mucho la política. En mi casa se vivía mucho la política, tanto mi padre como mi madre les gustaba mucho, entonces siempre la he vivido muy de cerca en casa. Y luego yo acabé la carrera, yo estudié Derecho y me quise dedicar a la política, que entonces era maravilloso. Mis padres estaban como, fíjate la niña que se quiere dedicar a la política, porque se entendía como un servicio público, como algo, bueno, pues para cambiar, ¿no?, la sociedad y hacer la vida mejor para los ciudadanos. Y en mi casa fue, bueno, todo el mundo lo acogió muy bien. Y bueno, ahora ya se ve mucho peor por la gente, pero vamos, empecé así.
Es verdad, pues eso le iba a preguntar a la alcaldesa, ¿cómo se vive este cambio que ha habido? Porque es verdad que en estos momentos ser político, esto lo decimos mucho los periodistas de nuestra profesión, cogiendo aquella famosa frase que dijo un publicista americano, no le digas a mi madre que soy periodista, ella cree que soy pianista en un burdel. Era esto, ¿no? Bueno, pues algo parecido ha pasado en la política
completamente,
últimamente.
Completamente, pues de pasar eso a que estén orgullosos porque te dedicas a algo tan digno como es la política.
Qué horror que la niña se quiere dedicar a la política.
Pues mira,
¿no?
Es como,
la niña quiere hacer un máster, Dios mío.
Dios mío. Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo de algo que a mí se me ha quedado grabado para siempre. Cuando a mí me nombraron concejal de urbanismo, yo llegué a casa muy contenta y dije, me han nombrado la alcaldesa concejal de urbanismo. Y mi hijo, que tendría entonces pues 10 o 12 años, se quedó muy serio y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, bueno, que a mí me parece bien, pero que yo no se lo voy a contar a nadie porque, claro, si alguno me dice que robas, le tengo que pegar. Y a mí eso se me quedó grabado. Y le dije, ¿pero por qué dices eso? Dijo, porque José Mota siempre pone a los concejales de urbanismo como que roban.
Ya.
Y eso para un niño de 11 años, claro, para él era traumático. Dices que mi madre no roba, pero fíjate tú, como voy a decir yo en el colegio que mi madre es concejal de urbanismo, eso es gravísimo. O sea, llegar a ese punto de que se dé por sentado que una persona que se dedica a la política va a enriquecerse o a servirse, es brutal. A mí, desde luego, siempre lo digo, me pueden poner boca abajo, que no va a caer nada. Y es más, mi cuenta corriente está bastante peladilla, porque bueno, en mi casa vivimos de nuestro trabajo, tanto mi marido como yo, y muy honrados de trabajar y poder salir adelante, claro que sí.
Bueno, pues me imagino con ese panorama cuando surgió dar ese salto de concejala de urbanismo a ser alcaldesa, ¿habría consenso familiar? ¿Habría reunión familiar?
Pues fíjate, Eli, que yo lo dudé más que ellos. En mi casa todo el mundo me empujó, mi marido, mi hijo, mis hermanas, mi madre, la memoria de mi madre, quiero decir, me ayudó mucho el pensar lo contenta que ella estaría, tal. Y yo tenía más dudas, porque me parecía, una responsabilidad muy grande. Y yo además, por personalidad, pues soy me agobio con facilidad, quiero hacer todas las cosas, quiero llegar a todo. Y me supuso un poco tomar la decisión, no estaba muy segura. Y la verdad es que me ayudaron tanto y me empujaron tanto que no quedó otro remedio que decir adelante, claro que sí.
Yo sé que sigue siendo muy perfeccionista, una persona muy metódica, que quiere hacerlo todo bien. Pero seguramente la personalidad de uno también cambia, ¿no?, con el cargo. Son casi 4 años.
Sí.
Y en ese tiempo me imagino que habido un cambio en el concepto que uno tenía de ser alcalde a serlo.
Completamente, completamente. Mira, a mí al principio me preocupaba mucho lo que podían escribir sobre mí, era algo que me quitaba el sueño, cosas que me parecían profundamente injustas, inventadas. Ahora no, o sea, directamente hay cosas que nunca leo porque no me interesa, no me aportan nada. Y hay otras cosas que me producen mucha risa. Entonces las leo, cosas que son mentiras y me producen risa. En eso he cambiado, porque es verdad que yo el primer año sufrí profundamente con cosas que los medios locales escribían de mí, que eran falsas. Bueno, hasta que dejé de sufrir. Entonces cuando dejé de sufrir, empecé a pensar que yo lo que tengo que hacer es dedicarme a intentar mejorar la vida de los vecinos de Pozuelo cada día, que es para lo que estoy mientras yo sea alcaldesa. Y entonces sí te cambia ese concepto de decir, bueno, vamos a hacer bien las cosas. Unas salen mal, porque es imposible acertar siempre, pero siempre con esa intención, con tu equipo, tirando... hacia adelante, intentando hacer bien las cosas. Y en eso sí que se cambia completamente.
Hay vocaciones y hay cargos que no tienen posibilidad de conciliación porque no tienen horario laboral.
Así es.
El rey 24 horas, los periodistas somos periodistas 24 horas. Y los alcaldes
también,
pues también son, ¿no?
También.
Esto también tiene que ser un poquito complicado.
Hombre, es complicado. Yo sé que quedaría fenomenal que dijera, es maravilloso. A ver, a mí ser alcaldesa me gusta muchísimo porque me gusta mucho la gente y me gusta mucho Pozuelo y arreglar problemas de Pozuelo. Pero es verdad que a nivel personal es duro porque pues vas a comer a algún sitio y pues muchas veces tienes que dejar de comer para atender a un vecino que viene a contarte algo, o bajas a comprar algo, a tomarte el aperitivo y no hay un momento en el que puedas estar tranquila. Pues riéndote, o yo me acuerdo un día que estaba regañando a mi hijo, que estábamos comiendo, y entonces le regañaba con una sonrisa puesta así, para que los de al lado no se dieran cuenta que tenemos una bronca importante. Entonces, bueno, pues esas cosas sí, yo creo que afectan más a la familia que a ti mismo, ¿no? Porque al final ellos son los grandes sufridores.
Claro, es muy normal, por otro lado, quiero decir, nos acercamos a nuestro alcalde o a nuestra alcaldesa sin pensar que es un ser humano, ¿no? Y que puede tener un mal día, que puede tener un problema en casa, claro. Que puede tener un dolor de muelas,
cabeza,
que
de
puede
muelas,
estar harta, claro. en fin, ese sí, tipo de, sí, de cosas, y hay que poner buena cara.
Hay que poner
siempre
buena cara,
o sea,
siempre.
Eso va en el cargo.
Sí, eso va en el cargo.
En el cargo también va saber formar un buen equipo.
Completamente. Para mí ha sido una de las cosas más difíciles, formar un buen equipo, porque es verdad que en la política no siempre eliges tú a todo el mundo que tienes alrededor. Bueno, pues ahí es complicado. La política es complicada en sí. Entonces, a mí, tener un buen equipo... a ver, todo el mundo que trabaja conmigo son grandísimos profesionales, vaya por delante. Pero es verdad que en un equipo tiene que haber química, tiene que haber muchas otras cosas. Y yo, bueno, pues la gente que tengo a mi alrededor, siempre se lo digo a ellos, siempre que puedo se lo digo y les digo que yo no soy nada sin ellos, porque son los que al final me ayudan y me soportan. Que no es fácil, pues como tú dices antes, hay muchos problemas, muchas dificultades, muchas cosas que no cuentas para que tampoco se preocupen, pero que tú las tienes dentro. Y cosas también personales, tienes días mejores, peores, en fin. Complicado. Y yo siempre aprovecho además para darles las gracias, siempre, porque tengo un equipo de, sobre todo, de muy buena gente, y eso es lo más importante.
Hay otra cosa que a mí me parece muy complicada, que es manejar el dinerillo.
Sí.
Ya no tanto porque uno se lo vaya a meter al bolsillo, ¿no? Sí. Como pensaba su pobre hijo, sino porque hay que distribuirlo atendiendo a las necesidades de cada área. En estos momentos, ¿en dónde está poniendo el punto central el Ayuntamiento de Pozuelo?
Pues en la inversión. Hemos invertido mucho dinero porque Pozuelo, gracias a Dios, es un ayuntamiento saneado. Yo siempre digo que es saneado porque nos hemos esforzado en que lo sea, porque claro, no ya empiezan con Pozuelo de los ricos. No, Pozuelo no es de ricos, en Pozuelo hay gente con mucho dinero y luego estamos todos los demás que bajamos la media de esas personas con tanto dinero. Y al final, es verdad que estamos muy saneados, con mucho esfuerzo, que además también la anterior alcaldesa hizo un esfuerzo muy grande para que el ayuntamiento estuviera con sus cuentitas saneadas y con deuda cero, que es como estamos. Y nosotros lo que hemos hecho es invertir, porque al final ya habíamos llegado a un momento de un equilibrio presupuestario importante y entonces hemos invertido mucho y vamos a seguir invirtiendo hasta el final de la legislatura.
¿Por qué están tan enfadados en Pozuelo con Madrid Central?
Pues hombre, están muy enfadados porque el problema de Madrid Central no solamente es la gente que vive en Madrid a ver cómo se va a mover, es que hay muchísima gente de Pozuelo que va todos los días a Madrid a trabajar, a estudiar, a cualquier asunto familiar, a ver a sus padres. ¿Y qué vamos a hacer los de Pozuelo? La gente que además obligatoriamente tenga que ir en el coche, porque claro, además te quitan la libertad de poder decidir cómo te mueves. Y claro, lo que a mí me gustaría saber es qué ha pensado ese equipo de gobierno de Madrid, que vamos a hacer todos los que no vivimos en Madrid y tenemos que ir a Madrid a diario, que tienen que ir a Madrid a diario. ¿Dónde aparcamos? ¿Dónde dejamos el coche? ¿Cómo nos movemos? Entonces la gente está muy enfadada y a mí me llegan muchísimas quejas de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y bueno, hemos iniciado una campaña hoy precisamente de recogida de firmas para mandársela a la señora alcaldesa de Madrid. En fin, que también nos gustaría mucho que nos explicara qué estrategia han pensado o van a establecer para todos los pueblos de alrededor de Madrid, para todos los vecinos que tienen que ir allí. Yo defiendo a los míos, que son los de Pozuelo.
Hay una cosa que a mí me parece muy complicada y es cuando los vecinos exigen algo con lo que una a lo mejor no está demasiado de acuerdo, pero lo pide la mayoría y hay que hacerlo. No sé si recuerda algún caso que, en fin, haya tenido que decir, bueno, yo soy una ciudadana más de Pozuelo, pero tengo que hacer caso a lo que me piden los vecinos.
Sí, a ver, eso es muy complicado, porque al final, primero hay un programa electoral que es con el que tú te presentas y es el que hay que cumplir, porque es el que han votado, en nuestro caso además, la mayoría absoluta. Con lo cual, la gente ha votado eso y lo tienes que poner en práctica. Pero luego está el día a día, las cosas pequeñas, que es verdad que tú lo ves desde el despacho o aunque vayas a la calle, si tú no vives en una zona, pues dices, mira qué mono poner aquí un parque infantil, que por ejemplo es algo que pasó. Y llevas un superbarco maravilloso a una zona que te parece ideal y entonces los vecinos de enfrente vienen y te dicen, mire usted, que es que somos todos mayores, aquí apenas tenemos niños y no queremos esto, que van a venir niños de otro lado. Bueno, pues hacer mucho ruido, hacer mucho tal, hacer mucho cual. Y al final tienes que sentarte con ellos, valorar y ver esos pequeños detalles que dices, bueno, realmente hay cosas que no cuesta nada cambiar y que si no las cambias vas a fastidiar a determinadas personas, ¿no?, en su día a día. Entonces, bueno, yo creo que las cosas pequeñas que se pueden cambiar hay que escuchar a los vecinos siempre y cuando es que no, pues hay que decir que no. Y lo he dicho también en muchas ocasiones. Lo que procuro es no engañar. Y a los vecinos siempre que vienen a hablar conmigo les digo, a lo mejor hoy os vais a ir enfadados. Para mí sería más cómodo que os fuera diciendo, mira qué simpática la alcaldesa, y engañaros, pero no lo voy a hacer. Entonces, cuando no puedo hacer algo, no lo puedo solucionar, pues lo digo. Y a veces pues se van enfadados, como es natural. Pero bueno, intentamos que la vida de todos mejore.
Los que hemos hecho política nacional sabemos que el Congreso de los Diputados es mitad foro político, mitad teatrillo también, porque hemos visto muchos debates entre gobierno y oposición, que parece que se matan y luego te los encuentras a esos dos mismos protagonistas en la cafetería del Congreso, claro, tomándose un gin tonic tranquilamente. ¿Qué tal son las relaciones suyas con la oposición?
Pues mire, yo, es muy curioso, por ejemplo, con Somos Pozuelo, que es la marca blanca de Podemos, en Pozuelo, pues mi relación personal es muy buena. Es muy buena, bueno, porque fundamentalmente por una cosa, Eli, porque son personas de principios. No puedo tener las ideas más distintas a ellos, pero es verdad que el perfil de las tres personas que forman parte de este grupo municipal en Pozuelo, pues son personas con muchos principios. Y yo soy una persona de principios que estoy exactamente en el otro lado político y con unas ideas que no tienen nada que ver con las suyas, pero suelo respetar mucho a las personas de principios. La relación es buena. En principio, en general, es buena con todos los grupos, pero con ellos es muy buena. Yo les tengo mucho respeto. Y con los otros, pues bueno, pues con ciudadanos, con unos mejor que con otros.
¿Qué cosa no le gustaría dejar de hacer o haber dejado hecha el día que deje la alcaldía?
Una cosa en concreto, bueno, a mí me, sobre todo dos cosas que quiero dejar por lo menos bien orientadas. Una es el soterramiento de la 503, de la glorieta de la 503, que produce unos atascos brutales y que ya lo tenemos encaminado.
Bien.
Y si Dios quiere, para mayo ya habrán empezado las obras. Y otra es el aparcamiento de la estación, que también lo vamos a licitar ya. Y creo que eso va a suponer un alivio enorme para todos los pozueleros, el poder dejar el coche y utilizar el tren para ir a Madrid, mucho más con todo esto que tiene la señora Carmen ha montado en Madrid, pues yo creo que también va a ser un aparcamiento disuasorio y creo que va a funcionar muy bien.
La pregunta del millón, alcaldesa, es si se va a volver a presentar, porque tenemos las elecciones a la vuelta
están
de la esquina.
Ahí mismo, están ahí mismo. Pues mira, Eli, no lo sé. Yo en mi partido...
Estoy a disposición de lo que diga mi partido.
No,
ese,
no,
que
yo
es la
de verdad
frase,
que ya
cuando
tengo...
a alguien le preguntas, sí, te dice esta frase.
Pues mira, yo ya no tengo ni edad ni posición de estar a disposición de casi nadie. Lo que sí digo es que yo en mi partido ya he dicho que estoy en un periodo de reflexión importante, personal, y que si mi partido me pide que continúe, continuaré. Pero si decidimos que no sea así, pues lo haré encantada, porque algún día contaré cuál es ese periodo de reflexión en el que yo estoy y sobre mi futuro. Vamos a verlo. No, estoy abierta en principio a muchas cosas.
¿Cuántos hijos tiene, alcaldesa?
Tengo uno. Tengo uno que me vale por siete.
Que iba a preguntar si apunta maneras de político, pero después de lo que nos
le
ha contado,
mucho,
no sé yo.
Le gusta mucho la política. Le gusta mucho porque en mi casa la política la vivimos muy de cerca. Ya le gusta mucho. Pero vamos, yo le meto en la cabeza desde hace mucho tiempo que a la política no se le...
¿Y qué tal lleva su marido ser alcalde consorte?
Pues
porque
la verdad,
claro,
es que sí,
le abordará muchas veces. Por favor, dile a...
Sí. Yo, fíjate, siempre creo que es más difícil ser el marido de la alcaldesa que la mujer del alcalde.
Sí.
Socialmente, ¿eh?
Sí.
A la mujer de un alcalde siempre todo el mundo sabe dónde ponerla y tal. Al marido del alcalde, de la alcaldesa, ¿y ahora qué hacemos?
¿Qué hacemos con él?
Es esa cosa machista que todavía queda y que todavía tal. Yo, gracias a Dios, tengo un marido lo suficientemente inteligente como para disfrutar mucho de mi alcaldía y ayudarme mucho. La verdad que si él no me aconsejara y no me ayudara muchas, muchas veces, para mí sería más difícil. Discutimos mucho desde que yo soy alcaldesa sobre decisiones y sobre tal, pero él no se mete, lógicamente, él me da su opinión y muchas veces ni siquiera me la da. Yo creo que lo lleva muy bien, lo lleva mejor que yo.
Bueno, sí. Eso es bueno, siempre llegar a casa y encontrarse
yo
con
que
alguien
está,
que entiende
él está muy orgulloso,
estas
claro
cosas.
Sí.
Bueno, alcaldesa, llevamos casi 20 minutos de charla y tengo a Aníbal Ortiz que viene con su cuestionario. A todos los alcaldes y alcaldesas que pasan por aquí, les somete a un cuestionario. Hay que las respuestas son muy, tienen que ser muy rápidas, porque las preguntas también lo son.
Buenos días, sí.
Buenos días.
Esto que suena de fondo, por cierto, es Sabina, que me he enterado, me ha dicho un pajarito que no es Twitter, que le gusta mucho a Sabina en particular.
Muchísimo.
Es uno de sus cantantes preferidos.
Especialmente esta canción.
Y sin embargo
me parece una canción de amor, vamos, pero de lo mejor que he oído.
De sobra sabes. Bueno, pues no vamos a hablar de amor, aunque también podríamos, sí, pero la primera pregunta del cuestionario hoy es: ¿es más de mus o de ajedrez?
Yo de mus, porque soy de corazón, sí, yo de mus,
Cocinillas, ¿su especialidad en la comida, en la cocina?
A mí me gusta mucho cocinar, a mí me hago un cocido maravilloso.
Sí, ¿no?
Sí,
habrá
casi
que
siempre,
calarlo.
Cuando quieras, estás invitada.
Si se convirtiese en un animal, ¿cuál sería?
Pues un perro, pero como el mío. O sea, un perro querido en una casa, un perro buenazo como él, que tiene una vida que ya la quisiera yo. Bueno. Me gustan mucho los perros y me gusta mucho el mío.
¿Y hace deporte?
Ay, no.
No.
Camino todo lo que puedo, pero ya deportes, es que no me da la vida tampoco. Tampoco lo he hecho nunca, Tampoco, no nos vamos a engañar.
Es bueno. Vocación frustrada.
Pues os va a dar un poco la risa. A mí lo que me hubiera gustado de verdad es ser cantante.
Bueno. Oye, aquí damos oportunidad a todo el mundo, ¿eh? Pero o sea, yo ahí lo dejo.
Yo reconozco que canto muy mal, pero a mí lo que me hubiera gustado es ser cantante, llenar los estadios y ver a la gente así tipo Madonna. Bueno, eso me apasiona, me gusta mucho el espectáculo. Uy, me encanta mucho.
Bueno, vamos a ponernos en una isla desierta. ¿Qué se llevaría?
Un barco para volver.
¿Qué manías tiene? Porque ya sé que es muy perfeccionista.
Y maniática, sí.
A ver, ¿alguna?
Pues mira, una manía que tengo son con los pendientes. A mí me gustan mucho los pendientes. Y algunos pendientes me dan mala suerte. Entonces, según donde vaya, hay pendientes que no me pongo nunca. Cuando tengo médico, siempre me pongo los mismos pendientes. Y cuando tengo pleno, normalmente también. En los plenos cambio uno o dos. Y soy muy maniática con los pendientes que me dan suerte, sí. Es una manía horrorosa.
¿Pero son los mismos,
tengo
los del médico y los del pleno?
No, los del médico son solo de médico.
Bueno, bien,
son solo
bien,
de médico.
Bien.
Y luego los del pleno los voy variando.
Oye, la curiosidad, ¿y de algún color? O sea, quiero decir, tienen que ser...
No, el color me da igual, son los que me dan suerte.
Bien. ¿Es de quedar a través de WhatsApps esto que usamos todos?
Pues sí, desgraciadamente. Yo cuido mucho a mis amigos y a mis amigas, porque la amistad me parece algo muy importante en la vida, pero la verdad es que entre el poco tiempo que tengo y la vida tan horrible que tenemos ahora con las nuevas tecnologías, pues soy mucho de WhatsApp, sí.
Bueno, ¿y le da miedo volar?
Me da pánico. Soy de las del Lexatín, no te digo más.
Bueno, ya somos dos. Sí. Aquí tenemos mucho común,
¿verdad?
Sí, yo también soy muy maniática.
También, ¿no?
Con las cosas que me pongo, las que me dan suerte, las que no me dan suerte.
Pues igualito.
Y lo del Lexatín para volar.
Sí.
En fin, alcaldesa, ¿qué va a hacer este fin de semana?
Uy, tengo un fin de semana muy cargado de actividades. Tenemos un mercado solidario, empezamos el Pozuelo de tapas. Tengo la foto con el club de baloncesto de Pozuelo, que es súper importante, y voy allí a saludar a los niños. Iba a decir que no son tan niños. Tengo todo el fin de semana muy, muy ocupado. Y además es el cumpleaños de mi marido y lo vamos a celebrar.
Ah,
así
bueno,
que,
bueno.
Que tengo,
o sea,
un fin de semana...
Entre una cosa y otra, poco sofá y mantita.
No, pero pondré alguna lavadora, además, haré la compra, que decir, bueno, pues las cosas habituales, ¿eh?
Bueno, que ha sido un placer.
Igualmente,
alcaldesa,
igualmente.
Hemos conocido mucho mejor a la alcaldesa de Pozuelo, mejor dicho, hemos conocido a Susana Pérez Quislán.
Muchas gracias.
Que era lo que pretendíamos. Nos tiene al tanto de si se presenta o no,
claro,
se presenta.
Sí, claro.
¿De
que
acuerdo?
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Llegan ahora las noticias a Buenos Días Madrid. Ya saben que después tenemos todavía por delante dos horitas muy llenas de contenido de radio.
Para darme, yo la intentaré aprovechar. Y la verdad es que se está a gusto aquí en tu sofá. Esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Y la verdad es que yo estoy calentándolo más. Esperando que...